Buenos días, Diego. Buenos días, la audiencia.
Hoy miércoles, me hiciste el favor a mí de cambiarme el día con el amigo Juanma Reyes Cornejo, porque te le cambiaron el día de la misa.
Tiene una
misa
los martes. Yo estoy a tus sugerencias.
Te digo la explicación. Le cambiaron la misa al miércoles por este tema de la semana en la que estamos, que hay modificaciones eclesiásticas. Y entonces pues, me lo pidió y yo, estupendo, yo hablo con Pepe y Pepe accedió. Así que intercambio Juanma Pepe como Messi por Ronaldo.
Con Juanma siempre es maravilloso colaborar y acceder a lo que él quiera.
Oye, ¿eres futbolero?
Cuando van a jugar mis hijos, sí.
Entonces ni te lo pregunto. Vamos a no perder ni un minuto más y a ver qué nos traes hoy para poner en conocimiento a todos nuestros oyentes.
Pues un personaje bastante ilustre, nacido en Los Realejos, en el Realejo Alto, José Viera y Clavijo, evidentemente, considerado el máximo referente o exponente de la Ilustración canaria. Nació un 28 de diciembre de 1731 en el Realejo Alto y falleció un 21 de febrero de 1813 en Gran Canaria. Ya de muy jovencito se trasladó al Puerto de la Cruz, en aquella época el Puerto de la Hortavas, donde estudió con
los
dominicos.
Hay que recordarlo, a veces que le duele a los del puerto.
Sí,
el
¿no?
Puerto de la Cruz se llamaba el Puerto de la Hortavas.
Bueno.
Hasta el siglo XIX, ha entrado el XIX.
Eso a mí no me jode ni lo más mínimo, al contrario.
Había un alcalde de la Rotava que lo llevaba a gala. Es el Puerto de la Rotava, que va a ser el Puerto de la Cruz, Puerto de la Rotava. Por todos conocido el alcalde, pasa que lo decía en petit comité.
El Jardín Botánico también es de la Rotava y está ubicado en el puerto.
Bueno, pues seguimos con Viera y Clavijo.
Pues Viera y Clavijo es sacerdote, historiador, biólogo, escritor, poeta, botánico, o sea,
no le quedaba de nada.
Es terriblemente polifacético. Como he dicho, estudió en la Orotava, en los dominicos, en el convento de Santo Domingo. A los 14 años ya había publicado su primera novela, su primera y única novela, La vida del noticioso Jorge Sargo, totalmente llena de picaresca. En 1750 se ordenó ya sacerdote y se trasladaron a La Laguna porque fue párroco de los Remedios. Al año de ser párroco de los Remedios, ya el obispado le llamó la atención porque era un magnífico orador, pero con su picaresca y su humor y su crítica, pues le dijeron que no se disparase tanto hablando. Publicó El Jardín de las Hespérides en 1760, el primero de muchos, dedicado también a Carlos III. En 1763 escribió Noticias de la Historia General de las Islas Canarias, que
es recomendable.
Es uno de sus grandes éxitos.
Yo le tengo en casa ese libro.
Sí, es maravilloso.
Debería ser de obligada lectura en la secundaria o el bachillerato, no sé, secundaria que es obligatoria.
Es espectacular.
Hay quien no sabe quién es Viera y Clavijo en secundaria en Canarias.
¿En serio?
En serio.
Vaya, por Dios.
En serio.
En 1770 se traslada a Madrid, donde conoció y se relacionó con el marqués de Viso, que fue el director de la Real Academia. Con este hombre le abrió muchísimas puertas. Viajó por Francia, por Holanda, por Austria, Alemania, Italia, etcétera. Escribió también Los elogios a Felipe V, que tuvo grandes éxitos, La rendición de Granada, Aires fijos. Luego, en 1782, fue obispo, que mucha gente tampoco sabe que fue obispo. En 1784 publicó el último tomo de las noticias de la historia de las Islas Canarias y ya una vez publicado regresó a Gran Canaria, se embarcó en Cádiz en un barco y regresó a Gran Canaria, del cual ya no salió hasta su muerte. En Gran Canaria fundó y dirigió el Colegio de San Marcial y hizo grandes investigaciones. También tenemos que decir que era científico, también voló el globo aerostático, que lo presenció en Madrid con su amigo Agustín de Bentancur, que fue el primero que lo hizo, el segundo lo hizo este hombre. Dejó más de 160 obras, entre poemas, historia, historia, de teatro, de biología, científicas. Era un hombre terriblemente polifacético. Luego mantuvo una estrecha relación con la Real Academia Española, que le otorgó dos grandes premios, uno por Felipe V y por Los Tostados, y ya se quedó en Gran Canaria, donde falleció, como he dicho, y su cuerpo está enterrado en la Catedral de Santa Ana.
¿De qué, de todas las facetas que tiene Viera y Clavijo, cuál es la que, en tu opinión, Pepe, es la que más destaca?
Él es, como he dicho, es terriblemente polifacético. Yo no puedo decir qué es lo que más destaca, yo puedo decir lo que más me gusta de él. Lo que más me gusta de él es la historia.
Historiador.
Historiador. Y, por supuesto, también su rama científica dentro de la zoología y de la botánica. El mayor parque botánico de España está en Gran Canaria y lleva su nombre. Hizo un estudio muy grande sobre la botánica de Canarias, hizo un estudio muy grande sobre la zoología de Canarias y, sobre todo, a mi referencia es la historia. Hizo, sobre todo, analizó y describió a los antiguos aborígenes, la conquista, y se metió en la rama de la historia muy profundamente, y a mí particularmente es un gran referente.
Y además, yo, vamos, que comparto tu apreciación, que quizás destaca más que nada como historiador. Un historiador un poco atípico, porque si enganchamos las dos facetas que a ti que te has nombrado, es un historiador con un punto científico muy importante, que es muy interesante para un historiador, ¿no?
Sí.
Así que tenga el puntito científico de decir, bueno, la novela la vamos a dejar para los escritores, y vamos a intentar ser científicos con la historia, sí. Ser quirúrgico, ¿no?
Aparte que tenía conocimientos de química, tenía conocimientos de varios aspectos científicos muy, muy, muy interesantes que llevó, como por ejemplo el Diccionario de la Historia Natural de las Islas Canarias, donde su faceta científica se desplayó totalmente ahí.
Bueno, y aparte de tener calles, ¿tú crees que se le da la importancia que tiene el personaje de Viera Clavijo en la educación canaria?
Bueno, Viera y Clavijo es un personaje bastante renombrado, que tiene premios,
tiene bastantes calles,
tiene,
y plazas.
Sí, se le da bastante notoriedad, pero como he dicho, los canarios tenemos ese gen de no descubrir o de no redescubrir nuestros grandes personajes. Viera y Clavijo yo creo que ha resaltado por encima de muchos porque se le ha dado una cierta notoriedad. Pero hay que resaltarlo, hay que seguir resaltándole su obra porque es magnífica.
Más que nada porque además Viera y Clavijo hizo toda su vida, su trayectoria vital la hizo en Canarias, ¿no? Como a lo mejor como Brito Pérez Caldó o como Agustín de Betancourt, u otros personajes importantes de ascendencia canaria que hicieron su vida un poco lejos de nuestra isla, ¿no?
Bueno, él estuvo, su periodo de Madrid fue bastante fructífero, su periodo de Madrid se codeó con Voltaire en Francia, con grandes pensadores, con grandes científicos. Entonces, él recopiló muchísimos pensamientos y muchísimos experimentos de personalidades relevantes de esa época y por supuesto, luego regresó y hizo aquí una labor inmensa. De hecho, se lo quisieron llevar y él ya no quiso. Le ofrecieron muchos cargos en Madrid y él ya no quería salir de Canarias y se quedó hasta
su muerte. ¿Tuvo algún acercamiento a la vida pública, a la vida política?
Bueno, yo creo que sí, él tenía grandes tertulias, tanto en La Laguna como en Las Palmas, tertulias políticas, de sociedad, era un gran orador, él, con su picaresca, tenía un agudo sentido del humor que lo motivaba a esas grandes tertulias, y era un gran tertuliano. A mí me hubiera gustado charlar con él, seguro.
Seguro que sí. Pepe, ¿te vas de la isla en esta Semana Santa? ¿Te
no,
quedas aquí?
Voy a disfrutar intensamente de mi Puerto de la Cruz.
Y la verdad es que el Puerto de la Cruz tiene una Semana Santa que algunos tienen que descubrir, ¿eh? Porque no es muy extensa, pero sí es muy intensa.
Bueno, yo la verdad, muy religioso no soy yo, lo tengo que reconocerlo. Yo mi Semana Santa aprovecho esos días para refugiarme en mis cosas.
No, pero yo lo he hablado esta mañana con Fernando, que la gente que no es religiosa, yo no es el caso, a mí me gusta mucho reflexionar desde el punto de vista de la cristiandad, porque tengo la filosofía cristiana dentro de mi ADN, pero yo le recomiendo a todo el mundo que en momentos así importantes de recogimiento no solamente hay que hablar con el Dios que uno cree, sino también con uno mismo. Y que hacer un acto de contrición, un acto de reflexión interna, una pausa.
Ese acto de reflexión interna lo hago yo todo el año, ¿no?